Preguntas frecuentes. FAQs sobre servicios de prevención propios. SPP. Presentación. El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo, lo cual conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. Bajo este mandato, y como organismo gestor de la política de seguridad y salud en el trabajo en la Comunidad de Madrid, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, IRSST, que fue creado por la Ley 23/1997 de 19 de noviembre, tiene como finalidad promocionar la mejora de las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de las empresas y los trabajadores. De forma particular, el IRSST desarrolla actuaciones encaminadas a alcanzar los objetivos anteriormente mencionados a través de los sucesivos planes directores de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, que definen la estrategia en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, el actual sexto Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024, que tiene por objetivo general promover entornos de trabajo seguros y saludables como elemento fundamental para una economía competitiva y un empleo de calidad, incluye una línea de actuación específica centrada en la adopción de medidas para una mejor integración en la empresa de los servicios de prevención. El Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, indica que la prevención se desarrolla en torno a la planificación de esta a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. El empresario desarrollará dicha actividad preventiva a través de una de las modalidades que se establecen en el artículo 10 del mencionado reglamento. Entre estas modalidades se incluyen el propio empresario, el trabajador designado, los servicios de prevención y una combinación de las anteriores, siendo los servicios de prevención la modalidad más habitual en España y en la Comunidad de Madrid. Los servicios de prevención, bien sean ajenos, propios o mancomunados, son el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. En el caso concreto de un servicio de prevención propio, SPP, este constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad de este. Como puede deducirse, los servicios de prevención se configuran como una de las piedras angulares sobre las que se basa la existencia, idoneidad y eficacia de los sistemas preventivos en las empresas. Del análisis de las consultas recibidas por la Unidad Técnica de Entidades Especializadas del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de empresarios, técnicos y otros actores involucrados que desarrollan o pretenden desarrollar la actividad preventiva con medios propios, se ha identificado la necesidad de aclarar conceptos y aspectos normativos relativos a los servicios de prevención propios. Por todo ello, la presente publicación pretende dar luz a las cuestiones planteadas en relación con la organización y recursos necesarios para la constitución de los servicios de prevención propios. Las respuestas de la presente publicación son a efectos meramente informativos, no teniendo en ningún caso carácter vinculante de acuerdo con las funciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Preguntas frecuentes. 1.1. ¿Cuándo debo constituir un servicio de prevención propio? La constitución de un servicio de prevención propio, SPP, se encuentra regulada en el artículo 31 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, LPRL, y en el artículo 14 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP. De forma particular, se establece que se constituirá un SPP de manera voluntaria, por decisión de la empresa, cuando la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas. Se constituirá un SPP de manera obligatoria, artículo 14 del RSP, cuando la empresa se encuentre en alguno de los siguientes casos. A. Que se trate de empresas que cuentan con más de 500 trabajadores. B. Que tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo primero del RSP. C. Que tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del RSP. Constitución de un servicio de prevención propio. Menos de 250 trabajadores. Voluntaria. Podrá ser obligatoria por decisión de la autoridad laboral, salvo que se opte por el concierto con uno o varios servicios de prevención ajenos. Entre 250 y 500 trabajadores y que desarrolle actividades incluidas en el anexo primero del RSP. Obligatoria. Más de 500 trabajadores. Obligatoria. En el caso de las administraciones públicas, el Reglamento de los Servicios de Prevención establece en su disposición adicional cuarta que, en el ámbito de las administraciones públicas, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas y la definición de las funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo, se realizará en los términos que se regulen en la normativa específica que al efecto se dicte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1, y en la disposición adicional tercera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la disposición adicional primera de este reglamento, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas. En consecuencia, la constitución o no de un servicio de prevención propio vendrá regida por la existencia y contenido de la normativa específica. En ausencia de esta, se considera que deberá aplicarse lo establecido de forma general en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención que se ha expuesto anteriormente. 1.2. ¿En qué momento debo constituir un servicio de prevención propio? La constitución de un servicio de prevención propio, SPP, puede ser voluntaria u obligatoria. En este sentido, la legislación de aplicación no establece de forma expresa el momento en el que debe constituirse un SPP. solo establece la obligatoriedad de constituir un SPP cuando se supere el número de 250 trabajadores y se realicen actividades incluidas en el anexo primero del Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, cuando se supere el número de 500 trabajadores o cuando así lo decida la autoridad laboral. Esto significa que la constitución voluntaria de un servicio de prevención propio solo dependerá de la propia decisión de la empresa al respecto. Centrados en la constitución obligatoria y, en primer lugar, debemos saber el número de trabajadores de los que dispone la empresa. Las plantillas estables o con pocas fluctuaciones no plantean mayor problemática. En este caso, si la plantilla se sitúa sobre los límites legalmente establecidos y no se producen variaciones que hagan que solo en ciertos momentos se superen los límites legalmente establecidos, se debe constituir el SPP. Mayor problemática se detecta en el caso de empresas que presentan plantillas de gran variabilidad debido a su actividad, especialmente cuando la variabilidad se da en cortos periodos de tiempo. Sería ilógica la constitución y disolución del SPP según se supere o no el límite legal, al igual que esperar al final del año natural para determinar que hemos superado el citado límite. En estas situaciones, y como criterio para constituir un servicio de prevención propio, será necesario determinar si la situación de la empresa se debe considerar como puntual o estructural. Solo en situaciones estructurales se deberá constituir un SPP de forma obligatoria. Para facilitar la toma de decisión y la identificación de una situación puntual o estructural, se pueden aportar los siguientes criterios de aplicación. Determinar el número de trabajadores para años móviles y no naturales, con una media de los últimos 12 meses, tomando como último mes el mes actual. Cuando la determinación del número de trabajadores para años móviles y no naturales de más de 4 meses sea superior a 250 trabajadores y desarrolle actividades incluidas en el anexo primero del RSP o superior a 500 trabajadores, deberá constituirse el servicio de prevención propio, por considerarse situación estructural y no puntual. Ejemplos. A. Empresa con relativa variabilidad en el número de trabajadores que no desarrolla actividades del anexo primero y cuya media móvil del número de trabajadores es superior a 500 durante 4 meses consecutivos. En este caso, la empresa tendría la obligación de constituir un servicio de prevención propio. Es una situación estructural. B. Empresa con gran variabilidad en el número de trabajadores que desarrolla actividades del anexo primero y cuya media móvil del número de trabajadores es superior a 250 durante 4 meses consecutivos. En este caso, la empresa tendría la obligación de constituir un servicio de prevención propio. Es una situación estructural. 1.3. ¿Qué recursos humanos debe tener un servicio de prevención propio? La determinación cuantitativa de los recursos humanos mínimos de los que debe disponer un servicio de prevención propio, SPP, ha sido un tema de gran controversia, puesto que no se ha dejado definida de manera expresa en el Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, como sí se establece para otros modelos de organización, como los Servicios de Prevención Ajenos, SPA, o los Servicios de Prevención Mancomunados, SPM, del sector empresarial. De forma particular, el artículo 15.2 del RSP, relativo a la organización y medios de los servicios de prevención propios, establece que los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente disposición, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo sexto. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores. Asimismo, habrá de contar con el personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el citado capítulo sexto. Esta redacción ha dado lugar, principalmente, a dos interpretaciones de los recursos mínimos de nivel superior exigibles. A. Los servicios de prevención propios deben contar con un mínimo de 2 técnicos superiores en prevención de riesgos laborales. El principal argumento de esta primera interpretación se encuentra en la comparativa con las exigencias a los servicios de prevención ajenos del propio reglamento de los servicios de prevención. En este sentido, el artículo 18 del RSP señala que debe contar con personal que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de funciones de nivel superior en número, no inferior, a un experto por cada una de las especialidades o disciplinas preventivas. Por lo que, considerando que un SPA o un SPP deben desarrollar las mismas funciones, debe entenderse que la normativa no ha querido establecer diferencias entre SPA y SPP a este respecto, y son exigibles 2 técnicos superiores en prevención de riesgos laborales como mínimo. Asimismo, y también en apoyo de esta interpretación, puede traerse a colación el uso constante del plural en el artículo 15 del RSP, que se refiere a expertos y a la alusión de que estos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores. Interpretación B. Los servicios de prevención propios pueden contar con un único técnico superior en prevención de riesgos laborales que disponga de las especialidades asumidas por el servicio y, además, disponga del tiempo y recursos suficientes para la realización de las actividades propias del SPP. En este caso, el principal argumento esgrimido se basa en que si el legislador hubiera entendido necesaria la obligación de un técnico por cada una de las especialidades para un SPP, lo habría establecido de manera expresa, al igual que para los SPA. También se argumenta que no se debe interpretar la obligatoriedad de distintas personas, un técnico por especialidad asumida, y que la coordinación quedará asegurada al ser un solo técnico el que realice la totalidad de las actividades. En relación con el número de técnicos de prevención de riesgos laborales de nivel básico e intermedio, nos encontramos ante la misma inexistencia de método reglamentario para su determinación. Es de resaltar que es un aspecto que no ha sido objeto de amplio tratamiento por los diferentes organismos actores en materia de prevención de riesgos laborales. Así, únicamente podemos indicar la recomendación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para determinar su número en equivalencia a los delegados de prevención. En base a lo anteriormente expuesto, a criterio del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de conformidad con los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención, todo servicio de prevención propio que pretenda asumir 2 de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el RSP deberá disponer de los siguientes recursos humanos. Un mínimo de 2 técnicos superiores en prevención de riesgos laborales. El mínimo de técnicos superiores en prevención de riesgos laborales anterior deberá incrementarse de acuerdo con la situación individualizada de la empresa, riesgos existentes, actividad preventiva desarrollada, dispersión de centros de trabajo, etc. Asimismo, habrá de contar con el personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básicos e intermedios previstas en el capítulo 6 del RSP, de acuerdo con la situación individualizada indicada anteriormente. No obstante lo anterior, se considera que sería necesario un desarrollo normativo que definiera la cuantificación de los recursos humanos mínimos con que deben contar los SEPP y que aclare la situación, puesto que actualmente se detectan casos dispares entre las empresas. Como pauta para su elaboración, se propone que los medios humanos exigibles estén acorde al verdadero objetivo que se persigue con los mismos, que no es otro que dotar a las empresas de sistemas de gestión eficaces. La exigencia de 2 técnicos superiores en prevención de riesgos laborales puede ser muy gravosa económicamente para las empresas y derivar en un abandono de la prevención de riesgos laborales asumida con medios propios. No se considera adecuado asociar únicamente la eficacia de los sistemas de gestión a la mayor disponibilidad de recursos humanos. 1.4. Es necesario comunicar a la autoridad laboral la constitución de un servicio de prevención propio. El artículo 21 del Reglamento de los Servicios de Prevención, si bien establece la obligación de comunicar el acuerdo de constitución de servicios de prevención mancomunados a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales, cuando dicha constitución no haya sido decidida en el marco de la negociación colectiva, no refiere esta obligación para la constitución de un servicio de prevención propio. No obstante, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda la comunicación de la modalidad de organización preventiva establecida a la autoridad laboral, puesto que, en el fondo, un servicio de prevención mancomunado mantiene la consideración de servicio de prevención propio de cada una de las empresas mancomunadas. 1.5. ¿Cómo determino si mi empresa realiza actividades de anexo primero a efectos de constituir un servicio de prevención propio? Determinar si una empresa tiene la obligación de constituir un servicio de prevención propio ha sido otro de los temas de gran controversia, debido tanto a la redacción reglamentaria dada a las actividades o trabajos con riesgos especiales incluidos en el anexo primero del Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, como por el número de trabajadores que lleva a cabo estas actividades. El artículo 14 del RSP establece que el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos. A. Que se trate de empresas que cuentan con más de 500 trabajadores. B. Que tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo primero. C. Que tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición. Asimismo, el anexo primero del RSP detalla aquellas actividades o trabajos con riesgos especiales. A. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas, según Real Decreto 53/1992 de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. B. Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción de categoría 1A y 1B, según el Reglamento de la Unión Europea número 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. C. Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real Decreto 886/1988 de 15 de julio y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. D. Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo. E. Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos. F. Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas. G. Actividades en inmersión bajo el agua. H. Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierra y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento. I. Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. J. Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos, o utilización significativa de los mismos. K. Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo. I. Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. La principal controversia se identifica con aquellas empresas de entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo primero, puesto que existen problemas de aplicabilidad derivados de la casuística de situaciones que se pueden presentar y que, a su vez, pueden provocar importantes repercusiones preventivas, legales, económicas, etc. Si bien es cierto que sectores tales como la construcción, industria siderúrgica y construcción naval no presentarán mayor problemática, puesto que, en principio, el anexo primero incluye la totalidad de las actividades o trabajos de todos sus trabajadores, también nos podemos encontrar situaciones más problemáticas, donde varias de las actividades o trabajos relacionados en el anexo primero del RSP pueden localizarse en un gran número de empresas pertenecientes a diversos sectores económicos y de actividad, es decir, no pertenecientes a sectores fácilmente identificables en el anexo primero y que son desarrolladas por un número parcial de sus trabajadores. A modo de ejemplo, pueden existir empresas con personal propio de mantenimiento que realicen actividades del anexo primero, como trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión. Por otro lado, también existen problemas interpretativos, puesto que existe una corriente de considerar que una empresa solo desarrolla actividades incluidas en el anexo primero del RSP cuando son actividades consideradas propia actividad. Propia actividad es la inherente o absolutamente indispensable para la actividad de la empresa, criterio que se concreta en las labores que son propias o inherentes a la producción de bienes o servicios específicos que la empresa se propone colocar en el mercado, excluyendo las tareas complementarias o no nucleares. Ante las problemáticas descritas, en el sector preventivo existen varias líneas de interpretación. Se debe constituir un servicio de prevención propio siempre que se superen los 250 trabajadores y se desarrollen actividades o trabajos del anexo primero, con independencia del número de trabajadores de la empresa que realice alguna actividad del anexo primero. Se debe constituir un SPP siempre que se superen los 250 trabajadores y se desarrollen actividades o trabajos del anexo primero consideradas como propia actividad, con independencia del número de trabajadores de la empresa que realice alguna actividad del anexo. Se debe constituir un SPP siempre que se superen los 250 trabajadores y se desarrollen actividades o trabajos del anexo primero consideradas como propia actividad por un número de trabajadores residual de la empresa. En base a todo lo anterior, a criterio del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de conformidad con los artículos 14 y anexo primero del RSP, se deberá constituir un servicio de prevención propio de manera obligatoria cuando la empresa supera los 250 trabajadores y se encuadra en un sector claramente identificado en el anexo primero. La empresa supera los 250 trabajadores y realiza actividades del anexo primero dentro de su propia actividad, identificada por el Código Nacional de Actividades Económicas, CNAE, y por las actividades que son propias o inherentes a la producción de bienes o servicios específicos que la empresa se propone colocar en el mercado. La empresa supera los 250 trabajadores y realiza actividades del anexo primero con personal propio, sean propia actividad o no, siempre y cuando el número de estos no sea residual respecto al total de la plantilla y las actividades sean habituales. La determinación de si debe considerarse residual respecto al total de la plantilla debe ser objeto de análisis caso por caso. No obstante, se considera que no debería ser superior a un 5%, pues en caso contrario, probablemente se trataría de actividades o trabajos de propia actividad. A continuación, se describen algunas situaciones reales detectadas y cómo deberían resolverse. Situación 1. Actividad de la empresa. Construcción de edificios residenciales. Sector incluido en el anexo primero del RSP de manera clara. Sí. Actividad desarrollada incluida en el anexo primero del RSP y es propia actividad. Sí. Actividad desarrollada, incluida en el anexo primero del RSP y desarrollada de manera habitual. Sí. Tanto por ciento de trabajadores que desarrollan actividades del anexo primero del RSP respecto al total de la plantilla. 75%. Obligación de constituir un SPP. Sí. Situación 2. Actividad de la empresa. Corte, tallado y acabado de la piedra. Sector incluido en el anexo primero del RSP de manera clara. No. Actividad desarrollada incluida en el anexo primero del RSP y es propia actividad. Sí. Actividad desarrollada incluida en el anexo primero del RSP y desarrollada de manera habitual. Sí. Tanto por ciento de trabajadores que desarrollan actividades del anexo primero del RSP respecto al total de la plantilla. 65%. Obligación de constituir un SPP. Sí. Situación 3. Actividad de la empresa. Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería. Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE 1082. ¿Sector incluido en el anexo primero del RSP de manera clara? No. ¿Actividad desarrollada incluida en el anexo primero del RSP y es propia actividad? No. ¿Actividad desarrollada incluida en el anexo primero del RSP y desarrollada de manera habitual? No. tanto por ciento de trabajadores que desarrollan actividades del anexo primero del RSP respecto al total de la plantilla. 2%. Trabajadores de mantenimiento, que pueden incluir subestación de alimentación eléctrica y construcción como mantenimiento de edificios. ¿Obligación de constituir un SPP? No. A la luz de la distinta aplicación de la normativa que se está detectando, sería conveniente un desarrollo normativo en el que se defina con claridad las condiciones que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio. Una vez más, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo considera que el futuro desarrollo normativo que se elabore no debe olvidar la importancia de promover entornos de trabajo seguros y saludables como elemento fundamental para una economía competitiva y un empleo de calidad. Es decir, no debe establecer requisitos de difícil cumplimiento para las empresas, que además no provocan una mejora real de la seguridad y salud de los trabajadores. En nuestra opinión, si bien parece claro que el legislador ha considerado dar especial relevancia, en función de su peligrosidad, a ciertas actividades y sectores, anexo primero, estableciendo como obligatoria una determinada modalidad de organización, SPP, al considerarla la más efectiva, no debe ampliarse a casos en los que sea una actividad puntual que no afecta a un número significativo de trabajadores. Es decir, este requisito debe limitarse a considerar que la actividad principal de la empresa se encuadra en el anexo primero del Reglamento de los Servicios de Prevención y es desarrollada por la totalidad o una mayoría de trabajadores de la empresa. 1.6. Un servicio de prevención propio puede externalizar funciones y/o actividades preventivas. La externalización de actividades preventivas, incluidas dentro de las especialidades preventivas asumidas por el servicio de prevención propio, ha sido otro aspecto que ha llevado a diferentes interpretaciones de la normativa. La redacción normativa establece que el servicio de prevención propio debe asumir dos especialidades o disciplinas preventivas. Artículo 15.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención RSP. Pero, igualmente, que las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos. Artículo 15.4 del RSP. En base a lo anterior, se puede dudar sobre si solo se refiere a las actividades de las especialidades no asumidas exclusivamente o al conjunto de actividades de las especialidades asumidas o no. De forma resumida, el problema estriba en la existencia de una redacción confusa en lo referente a lo que se entiende por actividad y especialidad preventiva. Esto ha dado lugar a dos interpretaciones o prácticas dentro de los servicios de prevención propios. 1. El SPP asume la totalidad de las funciones y actividades de las especialidades o disciplinas preventivas asumidas, recurriendo solo excepcionalmente a la externalización, mediante concierto con un servicio de prevención ajeno y únicamente para ciertas actividades. 2. El SPP no asume la totalidad de las funciones y actividades de las especialidades asumidas, recurriendo a la externalización de determinadas funciones o actividades dentro de las ya citadas especialidades o disciplinas preventivas asumidas. Como ya se ha descrito en preguntas anteriores, el artículo 15 del RSP establece que el servicio de prevención propio debe contar como mínimo con dos especialidades o disciplinas preventivas, por lo que, a criterio del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se considera que éste deberá asumir la totalidad de las funciones y actividades preventivas que se desarrollen dentro de la óptica de las disciplinas asumidas. por funciones del SPP y dentro de las especialidades preventivas asumidas por el mismo, debemos entender las funciones del servicio de prevención indicadas en el artículo 31.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y por actividades debemos entender todas aquellas llevadas a cabo para la ejecución de cada función. ¿Significa esto que la empresa no puede recurrir a otros modelos de organización? La respuesta debe ser no. La normativa prevé situaciones donde la empresa puede recurrir a externos para el desarrollo de actividades preventivas. Para aquellas especialidades no asumidas por el servicio de prevención propio, la empresa deberá concertar las funciones y actividades con uno o más servicios de prevención ajenos. Artículo 15.4 del RSP. Para aquellas especialidades preventivas asumidas por el SPP, la empresa podrá contratar la realización de alguna de las actividades de las especialidades asumidas con servicios de prevención ajenos, pero solo de forma excepcional y convenientemente justificada. En ningún caso podrá contratar la realización de la totalidad de una de las funciones de las especialidades asumidas. En definitiva, y como regla general, entendemos que no cabe admitir la concertación de actividades relacionadas con las especialidades asumidas por la empresa en su servicio de prevención propio con un servicio de prevención ajeno, salvo por causas excepcionales y debidamente justificadas. Entendiéndose que sólo excepcionalmente podrá completarse y en ningún caso sustituirse la actividad del SPP por la de un SPA. En cualquier caso, debe evidenciarse que el servicio de prevención propio tiene realmente asumida la especialidad, de tal forma que no parezca que lo que se pretende es eludir el espíritu de la ley, cuando prevé expresamente que las empresas cuenten con recursos propios, humanos y materiales suficientes y adecuados. En ambos casos, la responsabilidad de la gestión y decisiones relativas a las actividades externalizadas quedará siempre en los integrantes del servicio de prevención propio. Respecto a la realización de actividades dentro de la vigilancia de la salud, deberá cumplirse con los criterios de la autoridad sanitaria. 1.7. ¿Qué especialidades, funciones y actividades debe asumir el servicio de prevención propio? Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, el servicio de prevención propio debe disponer como mínimo de dos de las cuatro especialidades o disciplinas preventivas establecidas en el artículo 34 del RPS. Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. Como ya se ha comentado anteriormente, el SPP debe desempeñar dentro de las especialidades o disciplinas preventivas que asuma las funciones que establece el artículo 31.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a el diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa, la evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores, la planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia, la información y formación de los trabajadores, la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia, la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. Al asumir dichas funciones, el servicio de prevención propio debe realizar las actividades preventivas pertinentes. Estas actividades están listadas en la orden TIN 2504/2010 en los datos a consignar en las memorias del Servicio de Prevención Ajeno o del Servicio de Prevención Mancomunado. Incluyen el diseño e implantación de planes de prevención, evaluaciones iniciales de riesgos, revisión o actualización de evaluaciones de riesgos, planificación de la actividad preventiva, seguimiento de las actividades planificadas, información de los trabajadores, formación de los trabajadores, realización de planes de emergencia, investigación y análisis de accidentes de trabajo, investigación y análisis de enfermedades profesionales, planificación de la vigilancia individual de la salud, planificación de la vigilancia colectiva de la salud, seguimiento de las actividades sanitarias planificadas. Finalmente, y como también se establece en el artículo 31.3, si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, estas solo podrán realizarse recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 1.8. ¿Puedo constituir un servicio de prevención mancomunado en el que una de sus empresas mancomunadas tiene obligación de disponer de servicio de prevención propio? El artículo 21 del Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, establece que todas las empresas mancomunadas deberán tener un mismo nexo entre ellas, dando 4 posibilidades al respecto. Que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial. Que sean pertenecientes a un mismo sector productivo. Que sean pertenecientes a un mismo grupo empresarial. O que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada. Igualmente, según el artículo 21 del RSP, las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, es decir, pertenecientes a un mismo sector productivo, aunque sí de los constituidos para empresas del mismo grupo. Respecto a la posibilidad de constituir un servicio de prevención mancomunado en el que se mancomune una o varias empresas que tengan obligación de constituir un servicio de prevención propio en los otros 2 supuestos de constitución recogidos en el artículo 21, es decir, empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, o empresas que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada, la normativa no establece nada al respecto, por lo que se considera que sería posible la constitución. 1.9. ¿Puedo mantener el concierto con un servicio de prevención ajeno mientras se constituye el servicio de prevención propio? El Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, no prevé periodos transitorios en el proceso de constitución de un servicio de prevención propio. Únicamente, y a efectos de plazos de constitución de un servicio de prevención propio, se puede citar que el artículo 14 del RSP establece que cuando el empresario deba constituir un SPP por decisión de la autoridad laboral, dispondrá del plazo otorgado en la resolución que se emita a estos efectos para su efectiva constitución. Hasta la fecha señalada en la resolución, que en ningún caso será superior a 1 año, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la empresa, salvo aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se constituya. Por tanto, entendemos que desde el momento en el que sea obligatoria o se decida de manera voluntaria la constitución del SPP y hasta que ésta se haga efectiva, se deben mantener conciertos con uno o más servicios de prevención ajenos para las actividades preventivas que el servicio de prevención propio deba asumir hasta su completa constitución. 1.10. ¿Pueden los recursos humanos del servicio de prevención propio realizar otras actividades dentro de la empresa? El artículo 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención establece que el servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad de este. 1.11. ¿Puede disponer un servicio de prevención propio de recursos humanos sin contratación a jornada completa? El Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, no establece ningún requisito o condición con respecto a la jornada laboral de los integrantes de un servicio de prevención propio, por lo que entendemos que ésta no debe ser necesariamente de jornada completa. No obstante, y como se ha indicado en la pregunta anterior, el RSP sí establece que sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad de este y que formarán parte de una unidad organizativa específica dentro de la misma. 1.12. ¿Mi servicio de prevención propio tiene obligación de comunicar la memoria anual de actividades a la autoridad laboral? El artículo 15.5 del Reglamento de los Servicios de Prevención, relativo a la organización y medios de los servicios que prestan los SPP, establece la obligatoriedad de elaborar anualmente la memoria y programación del servicio de prevención, referidas en el párrafo D del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice: tanto la memoria como la programación anual deberán mantenerse a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del Comité de Seguridad y Salud. A este respecto, si bien los artículos 5, 6 y 7 de la Orden TIN 2504/2010 de 20 de septiembre han establecido obligaciones respecto al modelo, plazo, procedimiento y obligación de puesta a disposición de la memoria anual para los servicios de prevención ajenos y mancomunados, no existe obligación para los servicios de prevención propios. Por tanto, un SPP no tiene obligación de comunicar su memoria anual de actividades a la autoridad laboral, salvo en aquellas comunidades autónomas que, en desarrollo de la normativa básica, así lo hayan establecido. No obstante lo anterior, desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se recomienda que sí se comunique. Esta comunicación se realizará a la autoridad laboral donde se encuentren las instalaciones principales de dicho servicio de prevención. En el caso de la Comunidad de Madrid, la memoria anual se podrá presentar a través del registro electrónico mediante el siguiente enlace: sede.comunidad.madrid, entrando en el apartado Prestación Social y después en el formulario de solicitud genérica. En el campo destinatario se debe indicar el organismo al que va dirigido, en este caso el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Unidad Administrativa 09EIN06. Para la realización de la memoria anual del servicio de prevención propio, se recomienda tomar como referencia lo establecido en el anexo cuarto de la Orden TIN 2504/2010 de 20 de septiembre, mencionada anteriormente. 1.13. ¿Cuándo debe pasar una auditoría una empresa cuya modalidad de organización preventiva es un servicio de prevención propio? El capítulo quinto del Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, dedicado a las auditorías, establece en su artículo 29.2 que Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este Real Decreto. Por otro lado, en el artículo 30.4 del RSP se indica que la primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los 12 meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. La auditoría deberá ser repetida cada 4 años, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo primero de este Real Decreto, en que el plazo será de 2 años. Estos plazos de revisión se ampliarán en 2 años en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deberá repetirse cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última auditoría. Por lo tanto, las empresas que desarrollen toda o parte de su actividad preventiva con medios propios deberán realizar su primera auditoría externa dentro de los 12 meses siguientes desde que dispongan de la planificación de la actividad preventiva, y esta deberá repetirse según los plazos indicados en el artículo 30.4 del Reglamento de los Servicios de Prevención. La auditoría deberá realizarse sobre las actividades asumidas con medios propios. 1.14. ¿Puede la figura de responsable del servicio de prevención propio no ser técnico de prevención de riesgos laborales? El Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, como ya se ha expuesto anteriormente, únicamente establece en su artículo 15 que el servicio de prevención propio deberá contar con un mínimo de 2 técnicos superiores que ejerzan las funciones correspondientes al artículo 37 del RSP. Es decir, no contiene ninguna referencia a la cualificación formativa del responsable del SPP. Por lo tanto, la figura de responsable del servicio de prevención propio no tiene por qué ser técnico de prevención. Por otro lado, si el responsable del servicio de prevención propio no ejerce labores dentro del SPP y únicamente existe una dependencia jerárquica de gestión u organización dentro de la estructura empresarial, dicho responsable no formará parte integrante del SPP y no se tendrá en cuenta a la hora de disponer de 2 técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, aunque cuente con esta titulación. En el caso de que realice actividad dentro del servicio de prevención propio, sí formará parte integrante del SPP, y se tendrá en cuenta para cumplir con el mínimo de 2 técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, siempre que disponga de esta titulación. 1.15. ¿Qué pasos hay que seguir para constituir un servicio de prevención propio? Los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, establecen los supuestos en los que se deberá constituir un servicio de prevención propio, así como la organización y medios con los que estos deben contar. En aras a su efectiva constitución, se recomienda asegurar los siguientes aspectos. Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. Como mínimo, deberán asumir 2 de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del RSP. Además, Hay que tener en cuenta que el SEPP constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad de este. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos. El empresario deberá realizar la preceptiva consulta a los trabajadores relativa a la organización y desarrollo de la actividad preventiva, según se establece en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En tercer lugar, deberá reflejarse detalladamente en el plan de prevención de la empresa, según se establece en el artículo 2 del RSP. El plan de prevención de riesgos laborales reflejará, entre otros aspectos, y con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, la organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del Comité de Seguridad y Salud la memoria y programación anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo D del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La constitución de dicho servicio de prevención debería quedar plasmada en un documento. Para ello, se puede tomar como referencia el contenido del acta de constitución de un servicio de prevención mancomunado. Este contenido puede consultarse en la publicación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Criterios de Actuación, Servicios de Prevención Mancomunados. Por último, aunque la normativa no alude a la necesidad de comunicar su constitución a la autoridad laboral, como se ha indicado en una pregunta anterior, desde este Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se recomienda la comunicación de su constitución a la autoridad laboral, donde radiquen sus instalaciones principales. 1.16. En el caso que el empresario decida enviar a la autoridad laboral el acta de constitución del servicio de prevención propio, ¿cómo hacerlo? Aunque la comunicación de la constitución de un servicio de prevención no sea obligatoria, en la Comunidad de Madrid, desde este Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se recomienda que se realice a la autoridad laboral donde radiquen sus instalaciones principales. En el caso de la Comunidad de Madrid, puede comunicarse a través del registro electrónico en el siguiente enlace: sede.comunidad.madrid, entrando en el apartado Prestación Social y después en el formulario de solicitud genérica. En el campo Destinatario, se debe indicar el organismo al que va dirigido, en este caso, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la unidad administrativa 09EIN06. 1.17. ¿Es compatible la figura de técnico de prevención de riesgos laborales de un servicio de prevención propio con la de coordinador de seguridad y salud en ejecución? Como se ha comentado reiteradamente en esta publicación, y según establece el Reglamento de los Servicios de Prevención, el servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad de este. Por tanto, un técnico de prevención integrante de un servicio de prevención propio solo puede realizar las actividades propias de dicho servicio para los trabajadores de su empresa. La exclusividad de su actividad implica no prestar servicios para otra empresa. 1.18. ¿Pueden los miembros del servicio de prevención propio representar a la empresa en el Comité de Seguridad y Salud? La normativa no realiza una prohibición expresa por la que los miembros del servicio de prevención propio no puedan participar con derecho a voto dentro de la representación empresarial a través de los comités de seguridad y salud. De forma particular, El artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y o sus representantes, en número igual al de los delegados de prevención, de la otra. También establece que en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán con voz pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa, que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. No obstante lo anterior, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo considera más adecuado que los miembros del servicio de prevención propio no formen parte de los comités de seguridad y salud, aunque sí participen, con voz pero sin voto, para garantizar sin género de duda que su función de asesoramiento especializado goza de total independencia e imparcialidad. Podría ser contradictorio que formaran parte del citado Comité de Seguridad y Salud representando a una de las partes, teniendo en cuenta que deberían tomar parte en las decisiones y acuerdos a adoptar que pudieran entrar en conflicto con sus funciones de asesoramiento. 1.19. Un servicio de prevención propio puede asumir solo una parte de los centros de trabajo de una empresa. El artículo 14 del Reglamento de los Servicios de Prevención RSP establece los supuestos en los que el empresario debe constituir un servicio de prevención propio en una empresa, pero no establece la posibilidad de constituir el SPP para prestar servicio únicamente en parte de los centros de trabajo de esta y recurrir a un servicio de prevención ajeno para el resto de los centros de trabajo. No obstante, y como ya se ha mencionado en esta publicación, el SPP sí que podrá acudir a un servicio de prevención ajeno para ciertas actividades, sea en uno o varios centros de trabajo. La posibilidad de asumir la actividad preventiva con diferentes SPA para diferentes centros de trabajo de la empresa no debe llevar a la confusión de asumir que esta es posible para un SPP. En este sentido, el artículo 16 del RSP establece que el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio. B. Que en el supuesto a que se refiere el párrafo C del artículo 14 no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio. C. Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente disposición. En este caso, sí existe la posibilidad de que se recurra a diferentes servicios de prevención ajenos para asumir el desarrollo de la actividad preventiva en los diferentes centros de una misma empresa. En el caso de que el servicio de prevención propio asumiera la especialidad de medicina del trabajo, se podrá contratar la realización de la vigilancia de la salud individualizada, manteniendo las limitaciones establecidas en el Real Decreto 843/2011 de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. A modo de ejemplo, la empresa de este ejemplo, obligada a constituir un servicio de prevención propio como modalidad de organización preventiva, dispone de 2 centros de trabajo, uno en Madrid con 560 trabajadores y otro en Sevilla con 50 trabajadores. Dada la distancia entre centros, la empresa pretende constituir un SPP que asumirá las especialidades de seguridad en el trabajo e higiene industrial en el centro de trabajo de Madrid. Las especialidades restantes, medicina del trabajo y ergonomía y psicosociología, se concertarán con un servicio de prevención ajeno. A su vez, para el Centro de Trabajo de Sevilla, se concertará con un SPA las cuatro especialidades preventivas. Esta modalidad de organización preventiva se considera que no es adecuada, puesto que el servicio de prevención propio debe asumir las especialidades de seguridad en el trabajo e higiene industrial en todos los centros de trabajo de la empresa. 1.20. ¿Qué contenidos debe tener el acta de constitución de un servicio de prevención propio? Como ya se ha mencionado, la realización y comunicación a la autoridad laboral de un acta de constitución para un servicio de prevención propio no es obligatoria, y por tanto, no se ha establecido nada al respecto de sus posibles contenidos. No obstante, y en el caso de que se decida realizar un acta de constitución, se puede tomar como referencia lo establecido para la constitución de servicios de prevención mancomunados, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de los Servicios de Prevención. En todo caso, debería recoger lo siguiente: ubicación de sus instalaciones principales, las disciplinas o especialidades preventivas asumidas por el servicio de prevención propio, las especialidades o disciplinas que se concierten con un servicio de prevención ajeno, indicación de las actividades preventivas que se externalicen o subcontraten por requerir conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad dentro de las especialidades asumidas por el SPP. Los centros de trabajo de la empresa, número de trabajadores y actividad del centro. Los recursos humanos con dedicación exclusiva al servicio de prevención propio, incluyendo capacitación de los mismos. Medios materiales propios del SPP, incluyendo instalaciones y equipos para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades preventivas asumidas, así como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas básicas que el servicio de prevención propio pueda realizar. Declaración de haber realizado la preceptiva consulta previa a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, en los términos del artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Para mayor información, se recomienda consultar la publicación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Criterios de Actuación, Servicios de Prevención Mancomunados. Por último, el documento debería estar refrendado por la dirección de la empresa, pudiendo, asimismo, si se considerase apropiado, reflejarse la conformidad de los representantes legales de los trabajadores y de los técnicos integrantes del servicio de prevención propio en el propio documento. 1.21. ¿Cómo debe computarse el número de trabajadores para determinar si es necesario o no constituir un servicio de prevención propio? El Reglamento de los Servicios de Prevención, RSP, no establece criterios para realizar el cómputo del número de trabajadores a partir del cual es obligatorio constituir un servicio de prevención propio. Por analogía, se puede determinar el número de trabajadores de la empresa aplicando los criterios utilizados en el cálculo de ratios en servicios de prevención ajenos y mancomunados, que se establecen en el anexo primero de la Orden TIN 2504/2010 de 20 de septiembre, junto con los criterios determinados en el apartado 3 del artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Anexo primero, Orden TIN 2504/2010. Primero, los trabajadores de cada empresa se computarán según los criterios que, a efectos de determinar el número de delegados de prevención, se fijan en el apartado 3 del artículo 35 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Segundo, Los trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal se contabilizarán como si formasen parte de la plantilla de la empresa usuaria. Artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A. Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. B. Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 200 días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. Respecto a la contabilización de trabajadores con jornada a tiempo parcial, se deberá contabilizar cada trabajador con independencia de si éste se encuentra contratado a jornada completa o inferior a esta. Es decir, no se debe caer en el error de contabilizar trabajadores equivalentes. Por ejemplo, no se debe contabilizar un trabajador, sino cuatro, cuando se disponga de cuatro trabajadores con contrato de duración diaria de 2 horas. En el mismo sentido, y en ausencia de concreción normativa, a criterio de este Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cálculo de trabajadores totales a considerar se realizará sobre el periodo de los últimos 12 meses. En el caso de que la empresa tenga trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal, estos trabajadores deben computarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, donde se indica que las empresas usuarias contabilizarán el promedio mensual de trabajadores puestos a su disposición por empresas de trabajo temporal en los últimos 12 meses, con el fin de determinar los medios, recursos y modalidades de organización de sus actividades de prevención, conforme a lo dispuesto en el capítulo 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Ejemplo de cálculo para una empresa que desarrolla actividades de anexo primero del Reglamento de los Servicios de Prevención. Cómputo de trabajadores a efectos de determinar la obligación de constituir un servicio de prevención propio. Empresa A. Número de trabajadores fijos a jornada completa. 190. Trabajadores a contabilizar. 190. Número de trabajadores fijos con una jornada inferior a la habitual, 4 horas. 20. Trabajadores a contabilizar. 20. Número de trabajadores eventuales, vinculados por contratos de una duración determinada superior a un año. 20. Trabajadores a contabilizar. 20. Jornadas para trabajadores eventuales, vinculados por contratos de una duración determinada inferior a un año. 500 jornadas. Trabajadores a contabilizar. 3. Se computa un trabajador por cada 200 jornadas o fracción. Número de trabajadores puestos a disposición por una empresa de trabajo temporal con jornada habitual, media mensual, a contabilizar sobre el periodo de los últimos 12 meses. 40. Trabajadores a contabilizar. 40. Número de trabajadores puestos a disposición por una empresa de trabajo temporal con una jornada inferior a la habitual, media mensual, a contabilizar sobre el periodo de los últimos 12 meses. 30. Trabajadores a contabilizar. 30. Número total de trabajadores a contabilizar. 303. Obligación de constituir un servicio de prevención propio. Sí. Empresa B. Número de trabajadores fijos a jornada completa. 150. Trabajadores a contabilizar. 150. Número de trabajadores fijos con una jornada inferior a la habitual, 4 horas. 10. Trabajadores a contabilizar. 10. Número de trabajadores eventuales, vinculados por contratos con una duración determinada superior a un año. 25. Trabajadores a contabilizar. 25. Jornadas para trabajadores eventuales, vinculados por contratos con una duración determinada inferior a un año. 350 jornadas. Trabajadores a contabilizar, 2. Se computa un trabajador por cada 200 jornadas o fracción. Número de trabajadores puestos a disposición por una empresa de trabajo temporal con jornada habitual, media mensual, a contabilizar sobre el periodo de los últimos 12 meses. 20. Trabajadores a contabilizar, 20. Número de trabajadores puestos a disposición por una empresa de trabajo temporal con una jornada inferior a la habitual, media mensual, a contabilizar sobre el periodo de los últimos 12 meses. 0. Trabajadores a contabilizar, 0. Número total de trabajadores a contabilizar, 207. Obligación de constituir un servicio de prevención propio, no.